Radioterapia con Soledad Segura.
Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Radioterapia. Hoy va a ser especialmente interesante por las reflexiones y las aportaciones que vamos a ofrecer. Conmigo estarán los grandes colaboradores y amigos Antonio Márquez Zurita, Ángel Mejías, Beatriz y Yolanda. Todo esto y mucho más es Radioterapia.
El tiempo nos cambia por fuera, pero las personas nos cambian por dentro.
Tenemos en Ecodiseño de nuevo a nuestro amigo Ángel Mejías. Bienvenido, amigo.
Buenas tardes otra vez y otra vez aquí con muchas ganas de participar, como siempre.
Es un placer, aunque saquemos el humor donde ya es difícil, ¿no? Porque vamos a tener que ecodiseñar nuestras vidas desde el modo survivor.
Sí, eso parece. Que se está poniendo la cosa complicada. Hace, ¿cuándo fue? Si no hace ni un par de semanas o tres semanas, estuvimos hablando de la escasez de productos y estuvimos hablando largamente de los problemas que había de suministro, de un montón de materias primas, de minerales y tal. Pero es que ya es un boom que está en todos los medios. Cuando nosotros lo comentamos, ya de esto que se pone el gorrito de papel de aluminio.
De conspiranoico, ¿no?
De conspiranoico, ¿no? Pero ahora ya ha pegado el boom, ya está en todos los medios y ya ahora mismo ya no solamente se habla de la escasez de materias primas, de producción, de fábricas, de tal, sino que además también ahora están comentando la escasez de productos alimenticios que viene, o sea, que no hay trigo, están diciendo que no hay café, que no hay mantequilla, que no hay vidrio para productos como el vino, que están faltando bebidas alcohólicas, también el sector de la alimentación. De la alimentación, pues parece ser que también vamos a sufrir un recorte de productos por ahí. También otra vez vuelven a achacarlo cada una de las cosas, pues una pues al cambio climático, de que hay menos cultivos, se está produciendo menos café o menos cacao, la otra al problema del encarecimiento de los transportes a la hora de traer cereal desde otros países, la otra lo vuelven a achacar el vidrio también al problema del encarecimiento de la energía. Y otra vez se vuelven a dar diferentes problemas, o se vuelven a explicar el problema de la escasez de muchas cosas con diferentes problemáticas que se han juntado también el haber salido de la pandemia, el aumento de la demanda puntual ahora parece ser de muchos productos, pues que claro, durante un par de años se han dejado de consumir, se han consumido menos y ahora pues se repunta otra vez en el consumo de esas cosas. Se le vuelven a achacar a varios problemas diferentes, la escasez de varios productos diferentes, y yo vuelvo a pensar otra vez que al final, si se va a la raíz de todo, el problema vuelve a ser el mismo, ¿no? Que es que cada vez somos más personas, cada vez somos más gente intentando consumir más, cada vez hemos estado durante muchos años desplazando toda la producción de nuestros productos, de todas las fábricas, sobre todo las más contaminantes, a China. O sea, lo hemos llevado lejos para no verlo, para que la contaminación se quedara en otro sitio y no tenerla aquí. Lo hemos llevado lejos porque allí estaban dispuestos a trabajar como esclavos y aquí no. Y nosotros solamente hemos mirado el precio final de los productos sin preocuparnos y sin querer saber cómo estábamos contaminando el planeta ni en qué condiciones laborales se hacían esas cosas. Y ahora pues resulta que es que no tenemos aquí fábricas de prácticamente nada ni tenemos producción a gran escala de prácticamente nada y muchos alimentos, eso como el café, los cereales, el que España, a pesar de todo el cultivo de cereal, que tiene toda la superficie de producción de cereal es un país deficitario que necesita traer cereal de otros países, pues al final estamos dependiendo de cosas tan básicas como el pan, de que nos quieran mandar los cereales a un precio medio aceptable de otros países, ¿no? Y todo eso, pues al final lo vamos a pagar, pues como siempre, ¿no? Y como ya dije en el otro programa, no va a haber escasez de que no haya, sí, va a haber, va a seguir habiendo de todo. El problema de poder tener una barra de pan encima de la mesa de nuestra casa va a ser que en vez de a 5 bollos a 1 euro, pues vamos a tener a lo mejor que pagar pues 1 bollo a 1 euro en un futuro y ya está. Pero escasez va a haber, pero lo que va al final a regular el mercado, como siempre, pues el precio de las cosas y de hasta cuánto estemos dispuestos a pagar cada uno.
Esto va a ser un replanteamiento de nuestras prioridades. Como sabes, yo también soy muy práctica y a mí mis preocupaciones son los elementos básicos de la asistencia. Es decir, a mí no me importa que no haya bebidas espirituosas, sinceramente, o que no haya juguetes, porque en vez de regalarle 10 juguetes a un niño, ¿vale?, con que tenga uno es suficiente, por ejemplo. Y es transformar nuestra mentalidad adaptándola lo antes posible, no a la idea de escasez, sino a la de falsa abundancia. Y a mí lo que más me preocupa, Ángel, es el agua.
Sí, no, sin duda el agua va a ser el gran problema en los próximos años, en los próximos decenas de años. Yo por lo que te conozco, igual que yo también, somos de un perfil de personas de que nos sabemos adaptar a las circunstancias, y si no se puede comer, yo qué sé, pues una fruta que viene de Sudáfrica, pues nos comemos los higos de la higuera que tenemos en casa, o nos comemos cualquier otra cosa, y no somos personas caprichosas en el sentido de, no, es que a mí me gustan las uvas y yo quiero comer uvas los 365 días del año, ¿no? Como está montado el mercado ahora mismo, ¿no? Tú vas ahora mismo a cualquier supermercado, y sobre todo al supermercado de moda, y tú tienes todo el año las mismas frutas al mismo precio y de la misma calidad, y lo que no te das cuenta es, si no miras la etiqueta, es que en cada mes del año la fruta que tú estás comprando viene de un país diferente del mundo, ¿no? Si tú eres capaz de adaptarte a las circunstancias que se van dando en tu alrededor, no lo vamos a pasar tan mal que las personas que solo comen plátanos, o solo comen uvas, o solo comen naranjas durante todo el año. Ese tipo de caprichos que nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad en la que tenemos todo, tenemos ya y lo tenemos barato, en la que mucha gente está acostumbrada a vivir y no está pensando para nada en renunciar a ese modelo de vida porque les parece estupendo y maravilloso. Esas personas sí son las que van a tener que cambiar sus hábitos o lo van a pasar mal. Si al final, como ya hemos comentado otras veces, esto todo es cuestión de adaptarse a lo que viene alrededor. Los que se adaptan mejor, como dijo Darwin, pues los que mejor se adaptan al medio sobrevivirán, y los que menos se adaptan, pues morirán. En este caso no morirán, pero lo pasarán mal, ¿no? Las personas que no sean capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias que nos vayan a venir, el que esté acostumbrado a levantarse a las 7 de la mañana y poner la calefacción en toda la casa y mantener la casa a 35 grados durante todo el invierno, lo va a pasar peor que los que seamos capaces de ponernos un jersey y tener la casa a 25 grados a partir de las 5 de la tarde. Son cosas que tenemos que ir eso, pues cambiando los hábitos, porque han sido unos hábitos que yo sigo pensando que hasta día de hoy que han sido unos hábitos insostenibles, que lo hemos podido mantener porque las circunstancias puntuales, eso sí que ha sido circunstancial y coyuntural, en unos años nos han permitido vivir, no quiero repetir la palabra de vivir por encima de nuestras posibilidades, porque al final esa frase se relaciona a otro sector, ¿no? No es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que hemos vivido por encima de las posibilidades de nuestro planeta. O sea, y es que el ejemplo que siempre pongo y lo vuelvo a poner es que no nos puede salir más barato, porque es imposible pasar un fin de semana en Londres que en la Codosera. No puede ser, o sea, porque eso alguien lo está pagando, alguien está pagando eso. Y ahora, pues, que está subiendo el coste de la energía, que está subiendo el coste de las emisiones de carbono, que está subiendo el coste de los transportes, que está subiendo, no es que esté subiendo ahora, es que está alcanzando un precio normal. No podemos estar quemando petróleo y emitiendo CO2 a la atmósfera para hacer cualquier actividad diaria, porque al final eso también tiene un coste que hasta ahora no lo hemos estado pagando, que es el de las emisiones de carbono, que luego cuando llega una, nosotros estamos acostumbrados a eso, a gastar y a quemar y a quemar y a quemar, y luego cuando llega una tormenta, como no lo pagamos nosotros, pues no nos preocupa, ¿no? Pues es que a lo mejor a partir de ahora todos esos desastres naturales que se están produciendo por culpa del cambio climático, pues van a tener un coste directo y nos van a repercutir a todos en el bolsillo, pues mediante el pago a la hora de la factura de la luz, el pago a la hora de la factura del agua, el pago a la hora de la factura de la cesta de la compra. Al final vamos a tener que ir de alguna forma soportando ese coste de esas consecuencias que está teniendo el cambio climático en nuestro entorno, cada uno de nosotros, que es que hasta ahora, pues eso, hemos trasladado el problema a otro, le hemos echado la culpa a otro, hemos mandado el problema a China y que se la habían los chinos. Pues es que a lo mejor ahora resulta que es que ya los chinos no dan más de sí y vamos a tener que pagar todos nosotros en nuestras facturas diarias el coste del cambio climático que hasta ahora nos hemos despreocupado, ¿no? Y como comentabas, el agua en el futuro, además ya inmediato, ya este verano hemos tenido grandes problemas de agua en Extremadura. En realidad, otra vez se le vuelve a echar la culpa que si hay Iberdrola, que si ha vaciado los pantanos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Al final todo vuelve a estar lo mismo. Han vaciado los pantanos porque era interesante producir energía barata al coste que estaba el precio de la luz, pero es que al final eso ha repercutido que se quedan los pantanos vacíos y al final no se puede regar y ha habido pueblos con restricción de agua y playas de pueblos con agua, playas de agua dulce de pueblos se han quedado este año cerradas. O sea, al final todo está conectado, todo está interrelacionado y esos cortes de agua, incluso para la población, también ha repercutido en los cultivos. No dejamos de poner en Extremadura cultivos en regadío. Es que no paramos. Y es verdad que Extremadura es la comunidad autónoma más verde y con más superficie de agua embalsada y que tenemos agua, iba a decir de sobra, pero es que no es de sobra, que sí, que tenemos mucha agua, pero es que lo que tenemos que mirar es que estamos mejor adaptados para el futuro cuando haya menos agua, porque va a haber menos agua. Entonces, lo que teníamos que ir pensando es en aprovechar mejor ese agua que tenemos, que a lo mejor no tenemos que ir construyendo nuevos embalses porque, por lo que sea, ya tenemos más que otras comunidades autónomas, pero lo que sí que tenemos que ir pensando es racionalizar ese gasto de agua y en optimizar los riegos, en optimizar la distribución de ese agua, en mejorar las conducciones, en sensibilizar a la población y que haga un gasto más eficiente de ese agua, que no se derroche y sobre todo eso a la hora de cultivar, pues con nuevas técnicas de cultivo que optimicen mucho más mediante sensorización de los diferentes zonas de los campos de cultivo, que se riegue solamente donde haga falta, no en todo el campo. O sea, tenemos que ir avanzando también en la optimización de todos los recursos y, por supuesto, en el agua también, porque aunque ahora nos parezca lejano, el agua es limitada y de aquí al futuro, con el cambio climático, va a ser menos agua. Entonces, cuanto antes nos empecemos a adaptar a esa situación, menos mal lo vamos a pasar en el futuro.
Perfecto, Ángel. Pues regla número uno, vamos a empezar a optimizar todo lo que podamos y a empezar a cambiar nuestra mentalidad. Vamos a ecodiseñar desde Radioterapia las vidas de nuestros oyentes en conjunto para, bueno, pues tener recursos, que es importante. Muchas gracias, te espero pronto.
Muchas gracias a ti, a ver si nos podemos ver pronto y sobre todo eso, que no es un mensaje catastrofista, sino simplemente el mensaje de que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias que no podemos cambiar. O sea, nosotros en nuestra casa podemos tenemos el mando hasta donde lo tenemos para poder encender o apagar la llave de la luz, pero no podemos cambiar el precio de la luz. Entonces, si no queremos pasarlo mal, tendremos nosotros que adaptarnos a nuestro entorno para pasarlo menos mal. Entonces, hasta donde cada uno de nosotros podamos optimizar el agua, la luz, el combustible, los alimentos y demás, pues cuanto antes seamos capaces nosotros de poder vivir con menos recursos, menos mal lo vamos a pasar en el momento que ese recurso desaparezca.
Así haremos, amigo. Lo vamos a intentar. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Esenciales.
La sintonía de la sección de esenciales. Esenciales por muchas cosas, porque no solo hablamos de las esencias de las plantas, sino todos los usos que tienen, todas las propiedades que tienen. ¿Es tanto el conocimiento? Pues lo vamos canalizando poco a poco de la mano de nuestra amiga bióloga y muchas cosas más, Yolanda Rivero. Bienvenida.
Hola, aquí estamos otra vez hablando de los aceites esenciales y hoy vamos a hablar un poquito del geranio y de todas sus propiedades.
Si pienso en algo muy español, muy del sur, me viene el geranio a la cabeza. Una planta resistente con múltiples colores, que le digan los patios de Córdoba, ¿no? Esos geranios tan bonitos que es casi patrimonio de la humanidad, ¿no? Y tiene usos que hoy vamos a descubrir. Cuéntanos.
Sí, el geranio es una planta que yo creo que todos hemos tenido en los balcones o hemos visto en los balcones de los barrios y de las ciudades. Pero aparte de ese aspecto bonito que da al ambiente, también tiene muchas propiedades. Y el aceite esencial de geranio nos puede aportar muchos beneficios. No, hay muchas especies de geranio, entonces el que vemos en los balcones no es la especie que se utiliza para destilar el aceite esencial, pero pertenece al mismo género, al género que pertenecen todos los geranios. El aceite esencial nos aporta muchas propiedades en cosmética, sobre todo en cosmética. En cosmética utilizado en la piel, siempre diluido, como hemos hablado otras veces y como hay que hacer con todos los aceites esenciales, diluido siempre en un aceite portador, en un aceite vegetal, nos puede ayudar mucho en problemas de cicatrización de la piel, porque es muy, muy cicatrizante. Para los problemas de estrías también nos puede ayudar, y en las cremitas faciales pues es estupendo. Aparte de utilizarlo con un aceite portador, por ejemplo, un aceite de almendra, y le ponemos un poquito de aceite esencial de geranio para los problemas de cicatrización de la piel, pues para los problemas de estrías, por ejemplo, el aceite vegetal de rosa mosqueta, que ya de por sí es un aceite regenerador y que para las estrías va estupendamente, si le añadimos a ese aceite vegetal de rosa mosqueta unas gotitas de aceite esencial de geranio, potenciamos mucho el efecto cicatrizante y el efecto antiestrías. Esa es una de las propiedades que tiene, también tiene muchas otras, pero la más apreciada en el aceite esencial de geranio para mí es la cosmética, en los problemas de piel, es donde más actuación tiene.
Entonces, tomo nota, porque bueno, muchas mujeres tienen problemas de estrías por la subida, bajada de peso, por los embarazos, ¿verdad? Esos problemas de estrías lo he visto a lo largo de mi vida. Yo no he tenido tanto, es cierto, pero sí lo he visto muchísimo. Y para todos los problemas de piel, por ejemplo, un acné, bueno, es interesantísimo que sea cicatrizante también, me parece fabuloso, la verdad. pero por ejemplo para el acné, y qué más propiedades, porque aunque se utilice más para cosmética, creo que tiene más.
Tiene más, sí, es una de sus funciones principales es la cosmética, pero también es antiséptico, también es fungicida y es un antiinflamatorio. Lo que ocurre es que hay muchos otros aceites esenciales, que ya hemos hablado de ellos, que son más potentes para como antisépticos y fungicidas. Yo utilizaría como fungicida un árbol del té o un aceite esencial de tomillo antes que el aceite esencial de geranio, aunque también tiene esa propiedad. Lo utilizaría más pues para lo que hemos hablado, para las estrías, para cicatrizar. Incluso las hojas de geranio se pueden utilizar, se han utilizado antiguamente machacadas para poner como un emplasto en las heridas, e incluso en heridas antiguas te ayuda a cicatrizarlas. O sea que ya no solo el aceite esencial, sino que sus hojas te pueden ayudar a cicatrizar las heridas utilizándolo como un emplasto. Entonces esa función es bastante importante. Luego también es para regular el sebo de la piel, es bastante bueno, con lo cual para los problemas de acné nos viene estupendamente. También es una propiedad cosmética que tiene, utilizado por ejemplo con aceite de jojoba en ese caso, porque el aceite de jojoba también es seborregulador. Es un aceite que se puede utilizar en pieles acnéicas porque no regula igualmente el sebo de la piel. Entonces, utilizado con el aceite esencial de geranio con el aceite vegetal de jojoba, pues nos podría ser útil en los problemas de acné. Y además, al ser un aceite esencial, que casi todos tienen la propiedad antiséptica, pues te ayuda también a desinfectar esos problemas de granitos y de acné en la piel. Con lo cual, tiene todas esas propiedades que lo hacen bastante bueno para los problemas cutáneos. Aparte que tiene un olor estupendo. En aceite esencial, al estar muy concentrado, le da un olor un poco dulzón. Como el olor al aceite esencial de rosas, pero más suave y más dulzón, y por eso también es utilizado en perfumería. Se suele utilizar bastante en perfumería el aceite esencial de geranio.
Bueno, pues entonces me quedo que para las estrías hay que utilizar ese aceite de rosa mosqueta, aparte de nuestro esencial de geranio que hoy nos ocupa, que para el acné, pues sobre todo la adolescencia, que lo pasan mal, ¿no? ¿Verdad? Hay mucha gente acomplejada en esa época de la adolescencia tan difícil. Entonces hay que utilizarlo con uno de almendras, ¿no? Me has dicho, correcto. Y además que huele muy bien, o sea, yo eso lo desconocía, yo pensé que iba a ser fuerte, ¿no? Porque la planta de geranio no es especialmente olorosa, pero qué curioso. Y además tengo entendido que no tiene contraindicación ninguna, con lo cual todo es ventaja, es económico, es nuestro y sirve como el mejor cicatrizante, yo creo. Muchas gracias, porque nos has sorprendido como siempre.
Pues es un aceite que no nos va a dar ningún problema, es un aceite que se puede utilizar en cualquier situación, no hay una contraindicación específica con él. Siempre es verdad que sin abusar de la cantidad de gota, pero eso como con cualquier aceite esencial. Pero igual que otros aceites esenciales, no hay que tener ciertas precauciones con medicamentos, con alguna enfermedad o por la potencia que llevan. El de geranio es uno de esos aceites esenciales que podemos utilizar con total tranquilidad. Así que espero que lo utilicéis y que os ayude si lo necesitáis. Muchas gracias a vosotros.
Estoy segura. Gracias, preciosa.
Mens Sana.
Mensana, en esta ocasión desde el centro Ahora con Beatriz Perea. Ella tiene un centro, como saben, de mindfulness, yoga y muchas cosas más. Solo hay que abrir la puerta para entrar en un mundo de consciencia en el que aprendemos a estar con nosotros mismos, que no es poco, ¿verdad? Y más en los tiempos que corren, ¿qué más necesitamos pararnos en este frenesí, ritmo frenético, que no me sale la palabra? Yo creo que hoy nos vamos a parar con una práctica que nos va a venir muy bien, que es una práctica para atendernos a nosotros mismos, sobre todo cuando tenemos ese rol de madre, padres, trabajador, en el que somos tan eficientes, ¿verdad? Viviendo hacia afuera, necesitamos pararnos y ella nos va a guiar fenomenalmente, como siempre lo ha hecho y lo hará. Bienvenida.
Hola, buen día y bienvenida hoy a mi casa, al centro Ahora que con tanto amor, ¿no?, ha sido gestado. Y me alegra mucho tenerte aquí y mirarte, ¿no?, esa cara en la que veo que estás a gusto, ¿no?, que no hay esa mirada de me encuentro en un lugar extraño, sino estoy como en casa. Eso es un poco, ¿no?, lo que desde aquí buscamos. Así que contenta de tenerte hoy. Hoy empezamos con esa mirada hacia nosotros mismos, con esa mirada amable, enfocándonos en qué necesitamos. A menudo nos vivimos pendientes de los demás, como tú nombrabas ya, ¿no? ¿Qué necesitan mis hijos, mi pareja? ¿Qué se espera de mí en el trabajo? ¿Qué necesitan mis compañeros, mis padres, mis familiares? Nos vivimos cuidando de los demás y desatendiéndonos a nosotros. Y hoy lo que yo quiero traer aquí es lo importante de que nos paremos a darnos cuenta de qué necesitamos y que podamos atendernos desde ahí. Porque atendiéndonos a nosotros nos colocamos en un lugar en el que también vamos a poder estar disponibles para los demás. Si yo no me atiendo, si yo no me cuido, no puedo estar disponible para el otro. Y esa es un poquito la propuesta, pararnos hoy para podernos mirar desde ahí.
Le pasa a muchas personas de forma consciente y también de forma inconsciente, que es peor a la hora de trabajarlo, porque si no eres consciente de tu inconsciencia... pues no podremos cambiar muchas cosas. Pero si eres consciente de que te estás dando tanto a los demás que no te estás dando a ti, en el peor de los sentidos de darse a los demás, porque si te das a ti, te das a los demás. Esto es un juego de palabras, pero creo que el amor empieza por una misma persona, no es amor propio, pero en el mejor de los casos y de las interpretaciones, porque no es ego, no es egoísmo, es amor. Si tú te tratas bien, vas a buscar relaciones mejores a tu alrededor, que te hagan bien, no de dependencia, ni de apego, ni con esas discusiones, ni de malestar, o mucha gente que tiene relaciones de estar por estar. Ahí te pierdes a ti. Entonces necesitamos herramientas muy útiles que tú hoy nos vas a proporcionar para, oye, me paro, me necesito. Y seguro que luego todo eso va a cambiar si tú cambias.
Sí, en la invitación de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con irnos parando a lo largo del día, en determinados momentos, para escucharnos, para darnos cuenta de cómo nos sentimos, de qué está ocurriendo en mí. Las personas que llevan mucho tiempo en su vida sin pararse a mirarse y que entran a lo mejor en procesos de ansiedad, que se viven con un estrés continuo, ¿no?, todo el día, que están todo el día en la acción, todo el día en el hacer, y sin pararse a estar en el sentir y en el darme cuenta, esto es como una, como si estuviéramos en esa bola de hámster, ¿no? dando vueltas, no me paro. Y a lo mejor sí llega la noche en la que me tumbo en la cama y me doy cuenta, ¿no?, en ese momento de lo cansado que estoy, de lo contracturado que tengo la espalda, del dolor de cabeza, de lo enfadado que estoy como consecuencia de no haberme parado en todo el día ni un instante para mirarme y darme cuenta de que necesito y atenderme.
Claro, y así nos dormimos tarde y mal y nos recuperamos regular al día siguiente. Volvemos a dar otra vuelta en esa rueda de hámster que bien ha puesto el ejemplo. Y nada, pues vamos a coger papel y lápiz si es necesario. Pueden ustedes escuchar el podcast después desde iVoox o desde la web de Canal Extremadura y volver a deleitarse con este ejercicio que nos haga caer en la cuenta de dónde estamos. Esto es esencial para tener salud de todo tipo, empezando por la mental. Mensana, sin más, Beatriz.
Bueno, si te parece, más que papel y lápiz, que también, si alguien así lo siente, pues también puede coger el papel y lápiz. Mi invitación va a ser a que os sentéis en una postura cómoda de meditación que ya hemos visto en otros programas. Si estáis sentados en una silla, lo importante es que sintáis el apoyo de toda la planta de vuestros pies en el suelo para sentir bien el enraizamiento con la madre tierra. Que coloquéis vuestra espalda recta, erguida, pero sin tensión, separada un poquito del respaldo para no caer en esa postura que nos puede llevar a la somnolencia si estamos cansados. Vamos a recoger ligeramente la barbilla, pero vamos a alargar la cabeza hacia arriba sin dejarnos caer la cabeza. Y desde ahí voy a invitar a que cerréis los ojos y conectéis por un instante con vuestra respiración, tranquilamente, dándoos cuenta de cómo entra el aire por vuestra nariz y cómo sale el aire por la nariz. Se trata esta práctica de pararnos y atendernos por un instante, como lo haríamos con un amigo que necesita cuidado, con alguien a quien queremos y le queremos dedicar un instante de cuidado. Podéis hacer esta práctica en cualquier momento o cuando sentís agitación interna. Tan solo 5 minutos. Escogéis un sitio tranquilo y os sentáis de esta manera, cómodamente, cerrando los ojos y notando simplemente lo que sentís al estar en vuestro cuerpo. Vamos a llevar toda la atención al cuerpo físico. Os invito a que os fijéis en las sensaciones del cuerpo. Vamos a mirar esas sensaciones, cómo van y cómo vienen, sin prestar atención a ninguna de ellas en particular. Simplemente miramos el cuerpo. Nos reconocemos en él y lo sentimos. Si conectamos con una sensación agradable, la percibimos y la dejamos ir. Y si la sensación es desagradable, también la percibimos y también la dejamos ir. Puedes llevar la atención a las manos. Quizás desde ahí puedas sentir el calor. Lleva la atención a tus nalgas para percibir la presión sobre el asiento. Lleva la atención a tu frente. A lo mejor percibes un hormigueo. Puede ser que simplemente al pararte en este momento descubras lo cansada, lo cansado que estás. O a lo mejor un ligero embotamiento en la cabeza. A lo mejor puedes percibir que tu corazón late agitado. O por el contrario, quizás te sientas despejada, activa, llena de energía. Observa simplemente las sensaciones, como una madre miraría a su bebé recién nacido, preguntándose qué es lo que siente. Observa lo que aparezca, una sensación tras otra. Atiéndete. En esa mirada atenta, te invito a que te preguntes internamente, ¿qué necesito en este momento? Y simplemente te mantienes unos instantes ahí. El tiempo que hayas dedicado o que hayas decidido dedicarte a ti misma. Pueden ser unas respiraciones, pueden ser unos minutos. Simplemente dejando que llegue una, varias respuestas a esa pregunta. ¿Qué necesito? Y después de ese tiempo que tú hayas decidido dedicarte a ti, puedes ir soltando esa intención de estar en la práctica para decidir si quieres o no darte lo que en este momento necesitas. Si quizás es algo que no puedes por algún motivo, toma esa decisión interna de buscar el momento para hacerlo. O no, la decisión nuevamente está en ti. Y poquito a poco puedes abrir los ojos para ir finalizando esta pequeña práctica.
Pues yo creo que cada persona habrá sentido algo, Beatriz, pero yo nada, no necesitaba nada, porque cuando estás aquí y ahora no necesitas nada. Estás en tranquilidad absoluta y como tú dices, sueltas lo bueno. Hay personas que incluso se aferran, se apegan a esa sensación de me siento mal, incluso se agobian y tengo un dolor aquí, tengo un dolor allá. Nos apegamos incluso a esa sensación, ¿no? de dolor. Incluso habrá gente más positiva, entre comillas, pero el apego es igual, se apega a lo bueno, ¿no? El apego no distingue de bien y mal. Entonces yo quería compartir eso. Nada, en paz, la verdad.
Bueno, está muy bien, ¿no? Que tú en este momento al pararte te des cuenta de que no hay nada que necesites, porque estás dándote ya lo que tú necesitas, que quizás en este momento pues es que estemos aquí tú y yo hablando y compartiendo con los demás pues aquello que tenemos para compartir. Y está muy bien esto. Seguramente muchas personas que nos están escuchando han conectado con otro tipo de necesidad, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Porque hay veces que es que no nos permitimos ni ir a tomar un vaso de agua, pararnos a mitad del trabajo para ir al cuarto de baño. Hay personas que se olvidan de comer. Ya no te digo de, no sé, ¿no? De tumbarme un rato en el sofá. Entonces, esta práctica que es muy sencilla, simplemente nos invita a pararnos. Pueden ser 5 minutos, puede ser 3 respiraciones conscientes. cuanto más lo hagamos, menos tiempo vamos a necesitar. Es como que vamos incorporando esa práctica a nuestra vida y es me paro y me observo y me escucho. ¿Qué necesito? Y a lo mejor es tan sencillo como ir a tomar un vaso de agua. O comer algo. O lo que sea, ¿no? Entonces simplemente esto es algo muy sencillo, pues que yo os invito a que lo incorporéis en vuestra vida. Porque esto nos va a ayudar a no entrar en esos procesos que antes hablábamos, ¿no? De tanta ansiedad, de tanto estrés. ¿Vale? Porque al final nuestra vida a lo mejor está cargada de mil cosas que tengo que hacer y esas están ahí. Pero si yo voy haciendo pequeñas paradas para escucharme y para atenderme, voy reequilibrándome, voy volviendo a mi centro. Y desde ahí voy conectando con una energía interior que me va a permitir continuar con mis rutinas, con mis tareas y con las mil cosas, ¿no?, de la vida. Entonces, bueno, esta es la invitación para hoy.
La invitación y el regalo, porque es un regalo lo que nos acabas de ofrecer. Un regalo de tener la oportunidad con una herramienta de pararnos. ¿Qué necesario es? Algunas personas lo hemos aprendido, entre comillas, por las malas, cuando ya no puedes detener esa inercia que te ha llevado toda la vida de estrés y ansiedad, que ahora los casos están disparados, y es por eso, por no pararnos. Así que gracias, gracias, gracias por el regalo. Hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias por este espacio, un día más. Y nada, simplemente desearos que tengáis un bonito día con lo que haya.
Namasté.
Pues ya estamos en Namasté después del recorrido de todo el programa, que no es poco. Todo lo que aprendemos, pues aún hay más, no se vayan todavía, como decían. En esta ocasión vamos a hacer un resumen también de todos los aspectos de los beneficios. Vamos a empezar por ahí, porque es denso, es apasionante y hay tanto que parece mentira. Qué desconocimiento, ¿verdad?, de esta técnica que, como sabemos, es milenaria. Y esto no es el yoga de la cerveza, ni el acrobático, ni nada de eso, no. Esto es el yoga clásico, es integral y de la mano de nuestro profesor y amigo Antonio Márquez Zurita.
Pues sí, vamos a empezar, vamos a intentar ir aportando todos los beneficios que nos aporta el yoga, pero lo vamos a hacer comentando un beneficio físico, un beneficio emocional, un beneficio mental, etcétera, para que veamos la forma holística en que trabaja el yoga, que no es un beneficio físico exclusivo, sino que nos aportan de distinto índole. Bien, para empezar hay que situar el yoga en por qué aporta tantos beneficios, cuáles son los elementos clave que van a hacer que me dé estos beneficios. Pues hay dos elementos fundamentales, que son el Hatha Yoga, el yoga de asanas, de pranayama. Lo que nos va a dar es una salud general, una mejora de la salud general. Y después tenemos la vía del Raya Yoga o la meditación, que lo que nos va a fortalecer mucho es la atención. ¿De acuerdo? Pues la inmensa mayoría de las ventajas que vamos a recoger son a través de estos dos parámetros importantes. Es un beneficio por la salud, una mejora de la salud general y una mejora de la atención. Veremos los beneficios tan grandes que nos aporta la atención. Bien, entrando ya en beneficios específicos, ¿no? ¿Por qué puedo yo practicar yoga? Pues vamos a empezar por un beneficio físico o por un problema físico. Todas las personas con problemas de espalda, encontrarán en el yoga un magnífico aliado. ¿A qué personas o a qué patologías me refiero? Problemas lumbares, por ejemplo. Lumbalgia, que son tipiquísimas. Tenemos un nivel de lumbago altísimo en nuestra sociedad, ¿De acuerdo? No se sabe bien las causas. Hay personas que dicen que es porque pasamos a andar de cuatro patas a dos patas cuando éramos animales y que eso todavía se repercute. Bien, hay distintas razones, pero la realidad es que hay un sinfín de personas con problemas de espalda. Bueno, pues el yoga va a aportar beneficios directos e inmediatos en este tipo de patología. ¿Por qué? Porque va a hacer lo siguiente. Primero, va a fortalecer toda la musculatura involucrada en la zona lumbar. Es decir, uno de los grandes problemas de la lumbalgia viene porque la persona tiene toda la musculatura alrededor de esa zona de la columna vertebral muy débil, tanto a nivel de abdominales como a nivel de lumbares. Pues a través del yoga vamos a conseguirnos como una especie de cinturón que va a proteger toda esa zona, colocando la columna vertebral mucho más correctamente, mucho más en su sitio, y por lo tanto mucho menos proclive a que cualquier desviación por cualquier movimiento extraño repercuta en un lumbago importante, en una lumbalgia importante. ¿De acuerdo? Esa es la primera razón por la cual todos los problemas de espalda van a ser muy, muy beneficiados. Hay un montón de asanas que propician esto. Vamos a poner, por ejemplo, una asana que realmente es una combinación de asanas, que es Vitilinasana y Marajayasana, que es la postura en la cual la espalda se encorva hacia arriba y bajamos la cabeza, y al contrario, bajamos el pecho al suelo y levantamos la cabeza. La postura del gato y la vaca son las posturas Vitilinasana y Marajayasana. Y esto hace, lógicamente, que toda la columna vertebral trabaje, se flexibilice y se fortalezca. Por poner un ejemplo, pero también Adho Mukha Svanasana, Uttanasana, Urdhva Mukha Svanasana, es decir, infinidad de asanas la benefician. Bueno, vamos a tratar ahora un problema a nivel emocional, y creo que Sole quería preguntarme sobre este tema.
Efectivamente, muchas preguntas surgen en mi cabeza y nacen ahí porque, por ejemplo, conozco muchas mujeres con problemas lumbares también relacionados con las menstruaciones, con problemas, en fin, asociados, ¿no?, a ovarios, reglas. Yo en mi caso, los lumbares se me cargan cuando llevo mucho tiempo sentada. Y qué decir, te digo yo una razón, vamos, de esto, es nuestra vida sedentaria, de estar tanto tiempo sentados, por ejemplo, delante de un ordenador, no solo de cuello y espalda, si las lumbares se nos cargan muchísimo y no tenemos fortalecido, porque no es nuestra posición natural, estamos diseñados para el movimiento. Entonces, claro, todo eso pues nos trae consecuencias, y esta postura que tú has resumido un montón, que la gente no se sabrá los nombres, evidentemente, pero la del gato y la vaca se entiende fácilmente. Y todo está observando cómo se estiran los gatos, yo que tengo gatitos, cómo se estiran cada vez que se levantan de un sitio. Nosotros no hacemos eso. Entonces, claro, ahí repercute. Y además, doy fe también. Yo vengo nada más que a dar fe de todo lo que tú dices. Y es los inmediatos beneficios que tiene. Es que te relaja la zona isofacto. Es increíble. Y este es solo un beneficio, ¿no? O sea, el físico, es que es increíble la lista de beneficios que iremos viendo, que tenemos para toda la temporada, hablar de los beneficios. Que si no encuentro razones, porque no quiero. Porque realmente las hay. Y ahora vamos con un emocional que seguro que a muchos nos va a venir bien también, claro. ¿Qué decir?
Pues sí, vamos a ir intercalando beneficios de distintas índoles, porque como tú comentas, Sole, si solo nos ciñésemos a los beneficios físicos, pues podríamos dedicar, pues, a lo mejor 10 namastés. Voy a mencionar los beneficios físicos solamente, ¿eh? Y después iremos entrando en distintos programas en cada uno de ellos. Pero ya hemos visto en la anterior intervención, hemos hablado de los problemas de espalda. Pero también va a tener beneficios para problemas de articulaciones, codo, hombro, cadera, etcétera. Tiene beneficios para las personas con insomnio. Mejora el sistema inmunitario. Tiene beneficios para problemas cardíacos, problemas de corazón. Mejora la oxigenación, problemas con personas con asma o problemas respiratorios también. Mejora la o disminuye la obesidad y hace que podamos perder peso. Mejora tratamientos del cáncer, paliativos del cáncer. Problemas digestivos, estreñimiento, gases, fibromialgia, problemas con el dolor, tensión muscular, procesos inflamatorios, mejoras de la circulación sanguínea, tensión arterial, proporciona mayor energía vital, más energía en general, problemas posturales de distinta índole que nos pueden estar ocasionando problemas cervicales, problemas lumbares, etcétera. Mejora la sexualidad también. Mejora la musculatura y la flexibilidad. Mejora a las personas con las mujeres con la regla. También favorece la regla y problemas de ovario. Terapia para la tercera edad. También es extraordinario. Mejora el equilibrio. Personas con colesterol alto. Y también podemos decir que es beneficioso para la embarazada. De hecho, hay yoga para embarazadas. Bueno, esta es una pequeña relación de beneficio del yoga físico. Fijaros lo que hemos mencionado en un solo instante. Bien, pues todo esto se resume también porque tenemos un mejor autoconocimiento corporal. El yoga me va a llevar a una mejora de mi cuerpo y eso también va a hacer que ya mi salud se mejore en general. Bueno, creo que mejor, Sole, si te parece, dejamos para el próximo día la primera ventaja emocional. Hoy hemos hablado de la gran ventaja para la espalda y hemos mencionado lo físico que iremos desglosando en próximos programas.
Esa es la primera emocional, el que mejore tu salud. Es que cómo no vas a estar mejor con todos estos beneficios, que desaparezcan los dolores, las molestias, que tu cuerpo funcione mejor. Es que eso ya en las emociones va directo. Es que la lista, como han podido escuchar ustedes, es larga y amplia. Si ustedes tienen algún tipo de estos tipos de problemas, o patologías, o el yoga, es que ya hablaremos de las emocionales, como bien dices, porque simplemente desglosar esto nos da para años hablándolo, ¿no? Gracias, Namaste, Antonio, es la verdad que increíble.
Pues efectivamente, Sole, efectivamente, es que eso es holístico, el yoga. Es que la persona la estamos dividiendo en apartados, físico, emocional, mental, pero la persona es una. Y si yo mejoro mi cuerpo, mejoro mi mente. Y si yo mejoro mi cuerpo, mejoro mis emociones. Por lo tanto, ya vamos a el caso que hoy hemos tratado con más detalle. Una persona con problemas de espalda tiene que tener emociones asociadas a esos problemas de espalda. Tendrá ansiedad, estará más triste, se le mejora la espalda y mejora emocionalmente. Es evidente, ¿no? Es decir, que es un conglomerado que va unido todo, como somos nosotros. Nosotros somos uno y el yoga, pues, por eso nos beneficia y nos aporta esos beneficios a nivel holístico.
Estupendo, Antonio. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias, Sole, y namaste.
Pues el programa no da para más por hoy ni para menos. Más en las redes sociales, biocomunicación, y en las redes sociales también de los colaboradores. Sean felices, que la vida pasa muy rápido. Hasta la semana que viene. Can't sleep.